La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
Bienvenidos a Sputnik. Soy Martín González y los saludo desde Montevideo. Es momento de la economía y para ello nos acompaña Florencia Cremonese. ¿Cómo anda, Florencia?
Todo muy bien, muchas gracias. En el programa de hoy vamos a hablar sobre inflación, el mal que inundó las economías de todo el mundo en 2021 y sigue presente en este nuevo año.
El tema.
Todo indica que vamos a recordar el 2021 como el año de la gran inflación, Florencia.
Así es, tal como el 2020 fue el año del cierre sin precedente de las actividades económicas en todo el mundo y el inicio de una crisis profunda que todavía lamentablemente atravesamos, el 2021 fue el año de la inflación, o de lo que es lo mismo, el crecimiento generalizado de los precios.
Una inflación previsible, pero no por eso menos dañina.
Sí, especialmente para las personas de menores recursos del mundo. Cabe señalar de todas maneras que no hemos llegado a las cifras de inflación que se dieron luego de la crisis del 2008, pero sí vemos algo muy diferente, que es una extensión mayor de la inflación a nivel territorial. Los números para 2021 todavía no están del todo cerrados porque acaba de terminar el año, pero el Fondo Monetario Internacional estima que el crecimiento de precios fue de 3,6%. Mientras que, para que tengan una idea, en 2020 fue de 1,9% y de 2,1% en 2019. Esto de acuerdo al Banco Mundial.
Es un aumento exponencial ese 3,6%, ¿no?
Sí, y lo que vemos es que países como Estados Unidos tuvieron sus máximos en 40 años. Y hablamos de la mayor economía mundial. La Unión Europea tuvo su máximo en 28 años. Y esto es mucho más serio en países con menores recursos de gestión macroeconómica y sin monedas fuertes como el dólar y el euro. En la crisis de 2008, la inflación mundial fue más alta, es verdad, pero las potencias no se vieron tan impactadas como ahora. Eso es lo diferente. En este caso, el daño no dejó, digamos, que a nadie inmune.
América Latina, por ejemplo, de hecho fue una de las más afectadas por este fenómeno, ¿no?
Sí, la región tuvo un incremento de precios de 9,3% según el Fondo Monetario Internacional y el número varía de acuerdo a consultoras y otros organismos, por lo mismo que mencionaba antes, ¿no? Que el año acaba de terminar. Por ejemplo, Citigroup dice que en realidad la inflación fue mayor, de 10,6%, y Morgan Stanley de 10%.
Y acá la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las estimaciones para 2022?
Bueno, todavía son variables. La mayoría habla de una baja, pero hay algunos pocos organismos que indican que podría ser mayor la inflación en 2022 a la de 2021, pero no son la mayoría. En general, se espera alrededor de 7 a 8% en América Latina en este año. Sobre esto conversamos con el doctor en economía Guillermo Oglietti, miembro del Consejo Ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, que nos dio una visión más precisa del fenómeno.
Vamos a escucharlo.
Economía para todos.
La inflación en este año es un fenómeno ubicuo, está en todos lados, con distintos niveles, con distintos grados de afectación. Todos los países están atravesando registros altos de inflación. En algunos casos, los más altos en décadas, en 4 décadas, como por ejemplo el registro del 7% en Estados Unidos, que hace más de 40 años que no se alcanzaba.
Ahora, ¿por qué se da este aumento tan extendido? Bueno, como decíamos, era previsible. Por un lado, porque la propia teoría económica nos da el dato de que cuando se emiten más billetes, más moneda, tiende a aumentar la inflación. Y segundo, porque es lo que suele pasar cuando la economía vuelve a funcionar luego de un parate. Y la oferta no alcanza a cubrir la demanda, ¿no? Porque no llega inmediatamente a compensarse. Bueno, sobre esto también nos habló Glietti.
Si me preguntas quién es el mayor responsable por esta inflación, yo te respondo con mucha contundencia: es la pandemia. Si la emisión monetaria hubiese sido menor a lo que fue y todos los países inyectaron dinero desde las arcas públicas para promover o sostener el nivel de actividad, seguramente hoy estaríamos experimentando una mayor contracción de la actividad económica y esto sin duda habría generado más inflación que la que tenemos actualmente. Si no se hubiera inyectado esas cantidades grandes de dinero, el nivel de actividad hubiera caído más. Y eso es lo que termina determinando un nivel de inflación más alto, una escasez de producción más alta de la que tenemos actualmente. La emisión monetaria que hicieron estos países, en mayor o menor grado, En realidad, reemplazó la retirada de circulante monetario por parte del sector privado. Es decir, el sector privado se retira, el sector público inyecta dinero para sostener, para que la economía no siga cayendo escalón tras escalón. Así que esa emisión monetaria no es originalmente una actividad inflacionaria, sino todo lo contrario. La inflación que actualmente estamos experimentando es consecuencia de que la economía está acelerada en todo el mundo, se está recuperando en todo el mundo, y en América Latina se combina con un sector productivo que aún no está en pleno potencial, y no está en pleno potencial en ningún lugar del mundo. Por el contrario, el mundo y América Latina están afectados por cuellos de botellas tras 2 años en la que la inversión fue muy baja o nula en todos los sectores. Hay además cortes en las cadenas globales de suministros y productos que han generado muchos sectores afectados por la escasez. Y esa escasez, combinada con altos ritmos de recuperación económica, es lo que está generando la inflación más alta por décadas. Pero esto es un fenómeno transitorio.
Lo escuchábamos, por más que era previsible, era necesaria la política de inyección monetaria. Si no, paradójicamente, la inflación podría haber sido todavía mayor.
Sí, y además sostiene que esto es transitorio.
Sí, y sobre ello explicó los motivos.
Cuando hay escasez y cuellos de botellas, se genera un caldo de cultivo para que los sectores más monopólicos de la sociedad, del mercado global, digamos, se apropien de una parte más importante de beneficios. Digamos que la disputa por la rentabilidad, por el excedente entre trabajadores y empresarios, los empresarios pueden llevarse una tajada más grande porque tras 2 años de baja inversión hay poca producción y se pueden obtener precios más monopólicos que antes. Es un fenómeno transitorio porque este nivel de actividad está estimulando la inversión a pasos agigantados. Y lo que sucede es que si a una economía que está en inflación y está en crecimiento, encima hay procesos de inversión fuerte, pues eso termina acelerando más la economía y acelerando más la inflación. Así que una de las medidas inevitables para enfrentar esta situación en todos los países, incluyendo los países en vía de desarrollo, es tratar de controlar el apetito, la avaricia, digamos, de los sectores más monopólicos de la sociedad. Aquellos sectores que marcan precios, que son líderes en sus sectores, donde hay más cuellos de botellas, ahí es donde más tiene que intervenir el Estado, presionando para que esos sectores monopólicos no obtengan beneficios extraordinarios a costa de la sociedad.
La pregunta del millón, ¿no? Es qué hacer. ¿Se podría estar haciendo algo para cambiar esta situación que, como vemos, también aumenta la desigualdad? Para el experto, hay algunas medidas que se podrían tomar.
Son varias las medidas que pueden tomarse para enfrentar este proceso inflacionario. Lamentablemente es muy posible que algunas instituciones financieras internacionales como la Reserva Federal de Norteamérica, el Banco Central Europeo y las instituciones como el Fondo promuevan políticas recesivas, digamos, aumentos de tasas de interés. Con lo cual el efecto de estas medidas sería recesivo porque terminaría comprimiendo la oferta disponible y por lo tanto alargaría el tiempo de predominio de estos cuellos de botella que terminan generando inflación. Entonces, esa sería una de las peores medidas que podría tomar las instituciones financieras internacionales, es decir, medidas recesivas. Por el contrario, como entendemos que esta inflación es circunstancial, lo que tienen que procurar las autoridades en todo el mundo es evitar los abusos de parte de los monopolios que existen. Por otro lado, también pueden procurar hacer que los aumentos de precios, lograr que los aumentos de precios que ya han sucedido sean lo más transitorios posibles. Es decir, solamente van a ser transitorios estos aumentos de precios si se consigue aumentar la oferta lo suficiente como para que terminen cayendo y recuperando los niveles normales. Siempre es difícil lograr que los precios se reduzcan, pero en estas circunstancias, dada la excepcionalidad del fenómeno de la pandemia, entendemos de que muchos de los precios actualmente altos se van a recuperar apenas se reduzcan estos cuellos de botellas, estas insuficiencias y escaseces en la producción. Y otra de las medidas que podrían combinarse para promover un aumento del salario real y que tampoco termine cortando el proceso, digamos, de recuperación de la economía global, es fortalecer a los sectores más afectados de las familias a través de medidas como subsidios al consumo, etcétera, que permitan aumentar los salarios nominalmente bajos que se han producido como consecuencia de 2 años de pandemia y que sobre todo han afectado a los trabajadores informales.
Escuchamos al doctor en economía Guillermo Glietti, miembro del Consejo Ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC.
Muchas gracias, Florencia, como siempre.
Un gusto.
Contante y sonante desde Montevideo.